Precios que se inflan. Números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer?
Y esta música que nos baja, nos pone en el eje, así nos da seriedad, o por lo menos se parece. Tenemos el momento de la columna tan esperada de Fabián Tiscornia. ¿Cómo le va, querido?
¿Cómo están? Nuevamente. No,
doble saludo. Sí. Hola, Juan Miguel.
Buen día.
Buen día.
Lo de... al menos parece fue por Tiscornia, ¿no?
No, no, fue no, por todos, no, fue por el grupo, no, fue por todos.
Fue generalizado.
Claro. Es más, él es nuestra ancla a la realidad, claro, ¿no? Sí. Sobre todo a esta realidad que tiene 7.000 páginas que nadie leyó, que todo el mundo celebra, salvo la central sindical, las centrales sindicales de la región y hasta sí, europeas, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, claro, ahí hay una oposición de las centrales sindicales. También hay una oposición muy fuerte, sobre todo de los sectores agrícolas europeos, particularmente Francia, Italia, Países Bajos,
Alemania, Austria, Polonia.
Sí, aunque en esos, claro, los gobiernos, en el caso alemán, ha sido uno de los impulsores de este acuerdo. Sí, sí. Que en un hecho calificado como histórico se anunció el pasado viernes el cierre del acuerdo técnico entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de idas y vueltas en negociaciones. Ahora, ¿qué implica este acuerdo? ¿Qué efectos puede tener para Uruguay? Es de lo que vamos a hablar esta mañana en Que Alguien Lo Explique. Y esta sí que es aparentemente la última cuenta regresiva que tenemos para tener acuerdo.
Pero además calza como, ¿no?
Sí.
Porque es Europe cantando.
Claro, The Final Countdown. Bueno, este acuerdo se empezó a negociar en 1999, o sea, en el siglo pasado. Y en 2004 ya se suspendieron las conversaciones ante las dificultades de ponerse de acuerdo justamente. Después las negociaciones se retomaron en 2010, volvieron a suspenderse, aunque ya con avances en el año 2013. En 2016 se volvieron a retomar las negociaciones. En 2019 se anuncia que la parte técnica del acuerdo estaba cerrada y pronta para ser traducida a todos los idiomas de los países que integran la Unión Europea y los del Mercosur, que obviamente son dos, español y portugués. Sin embargo, los incendios en el Amazonas, no sé si se acuerdan, la pandemia, no, sumado a lo que
las
se...
las guerras, aunque sí, no sean directamente partícipes.
Claro, bueno, sumado a lo que se entendía como una falta de compromiso ambiental de parte del gobierno de Brasil de ese entonces, de Jair Bolsonaro, llevaron a Europa a pedir, bueno, está bien el acuerdo, esta parte técnica está medio cerrada, pero queremos una adenda ambiental a este pacto. Y ahora, después de nuevas negociaciones con el liderazgo de Brasil bajo la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva y el apoyo de Uruguay, que ha hecho también mucha fuerza cada vez que le tocó ser el presidente pro tempore del Mercosur, sumado además al contexto geopolítico en Europa con la guerra Rusia-Ucrania, se llega al esperado anuncio del viernes. Esto es lo que decía el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien habló en nombre del Mercosur, ya que Uruguay, como decíamos, tiene la presidencia o tenía la presidencia pro tempore del bloque.
Santiago Peña dijo que no estaba satisfecho, pero básicamente que estaba ilusionado, entusiasmado. El presidente Lula, que era un día histórico, y el presidente Milei subrayaba de la trascendencia y la importancia de este día. Todo esto se engloba en que un acuerdo de este tipo no es una solución, no hay soluciones mágicas. No hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad, es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países o en la Unión Europea como tal, para que esto vaya avanzando. Es muy importante que los pasos sean pequeños pero seguros, pequeños pero ciertos y en la misma dirección.
Bueno, ahí lo teníamos al presidente, ¿no? Los gobiernos no decretan la prosperidad. Sí,
el concepto de la oportunidad. Así es como se presenta esto, ¿no?
Sí.
Claro, vos decís, perfecto, no está firmado. Hay algunos sectores que es cantado que le va a ir mejor porque ya comercializan con la Unión Europea y les van a bajar los aranceles a cero. Esos están ganar-ganar. Después hay un montón de otros sectores que son una incertidumbre y donde cuando aparece la palabra oportunidad, claro, te pegan el pecho para decir, bueno, si no me apuro, si no estoy despierto, si no tengo la capacidad para subirme a este tren, voy a quedar afuera. Claro. ¿No?
Hay oportunidades y también hay riesgos.
Exacto.
Pero como decía ahí el presidente también, ¿no? La importancia de que los pasos sean cortos pero seguros, porque claro, lo que no puede pasar otra vez es una frustración como ocurrió en 2019 cuando se decía, bueno, esto está cerrado técnicamente, falta que se traduzca y que se apruebe y después terminamos en 5 años más de negociaciones y conversaciones. Vamos a ir matizando esto con canciones de los distintos países del Mercosur. Traje una banda por país. En
¡qué
este
maravilla!
Caso, esta banda es paraguaya, se llama La Nuestra, así que arrancamos con Paraguay. Excelente. Y arrancamos también diciendo que este pacto entre Mercosur y Unión Europea crea uno de los mercados más grandes del mundo, más de 700 millones de personas. ¿Y por qué es relevante esto?
Vos te das cuenta que igual somos menos que los chinos, ¿no? O que los indios.
Sí, claro, está claro que somos menos que eso.
Ni sumadito ni con trampa. Hablando de eso, tenemos censo más adelante, están los resultados, se los adelantábamos.
Si hablas de una nueva especie, no te referías a ningunos ciudadanos que han emigrado en masa, ¿no? Porque hay un idioma que se... Vos dijiste en el bloque pasado que estabas esperando que hubiera una nueva especie.
Sí, a ver qué datos reveladores... Autocorrector, tercera vez en la mañana.
Digo,
¿qué datos reveladores pueden aparecer en este censo que demoró tanto tiempo de procesar? Pero ya lo veremos más adelante. No.
Pero bueno, acá tenemos...
Fue pecado de crónica, acordate.
Este megamercado que se crea en 2023. Para poner como ejemplo, las exportaciones uruguayas de bienes al bloque totalizaron 1.930 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares. Y la Unión Europea fue el tercer destino de exportación para Uruguay. Allí fue el 17% del total exportado. Primero fue China, segundo fue Brasil, tercero la Unión Europea. Con el primero no tenemos ningún acuerdo comercial, con el segundo sí, a través del Mercosur, y con el tercero la Unión Europea es este acuerdo que se acaba de lograr. Celulosa y carne bovina fueron los principales productos que Uruguay le vendió a la Unión Europea. Juntos representaron más del 66% del total exportado, según un informe del Instituto Uruguay 21. Y acá vienen las partes relevantes, ¿no? En 2022, no hay datos del año pasado, los últimos son de 2022, los productos uruguayos pagaron 73 millones de dólares por concepto de aranceles asociados a exportaciones a la Unión Europea. El arancel, para explicarlo, ¿qué corno es un arancel? El arancel es una suerte de impuesto que pagan los productos.
Para entrar.
En este caso uruguayos, para entrar a un país, en este caso un bloque como puede ser la Unión Europea. Se pagan en la aduana y se definen en base a un porcentaje generalmente del precio, de exportación.
Este acuerdo supondría, no mañana, sino en un plazo, por ejemplo, de 5 años, que la gran mayoría de estos aranceles pueda llegar a cero.
Claro.
¿Cuántos millones se van en aranceles?
73 millones de dólares. Aunque también hay aranceles definidos por en base a cierto monto por kilo. Entonces, ahí hay diferencias, pero bueno, la idea es que en la mayoría de los casos, y ahora lo vamos a ver específicamente, estos aranceles, como decía Victoria, van a ir a 0%.
Un señalamiento. Cuando se dice que los más beneficiados va a ser el sector agroexportador, y sí, eso es absolutamente cierto.
Sí, yo diría agroindustrial más que agroexportador, porque la carne, recordemos, no
celulosa
es que sale
también,
no es que va a la vaca directamente, no, pasa pasa por el frigorífico, la celulosa.
A veces algo de ganado en pie sale, ¿no?
Bueno, claro, pero no va a estos mercados. Después la celulosa también es un producto de que viene del agro, obviamente, de la parte forestal, pero tiene un proceso industrial detrás.
Sí.
De los 73 millones de dólares que Uruguay pagó, o que los productos uruguayos, mejor dicho, pagó en aranceles para entrar a la Unión Europea, la carne bovina representó el 60%, o sea, es el que más paga en aranceles. Lo siguió en mucho menor medida los aranceles asociados al arroz, lácteos y miel, entre otros productos. Pero, además, la Unión Europea es el principal inversor para Uruguay. Las empresas de países de ese bloque representaron en 2023 el 42% del stock de inversión extranjera directa. O sea, prácticamente casi que la mitad, un poquito menos de la mitad de la inversión extranjera directa en Uruguay.
Que ya no paga mucho impuesto.
Es de la Unión.
O sea que
es de la Unión
para Europea. Para ellos eso sigue igual. No, porque también... pero vos también te preguntás, el arancel cero, también dejamos de recaudar nosotros con el arancel cero. Claro.
Bueno, eso lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver más adelante.
Estaba esperando que
Fabián viniera
con
eso. Ahora
me adelanté, mal.
Ahora, según el informe de Uruguay 21, las inversiones europeas han sido fundamentales para el desarrollo de algunos sectores en Uruguay, como el agropecuario, el forestal, el energético, parques eólicos sobre todo, sí, o el de servicios globales. Hasta ahí vimos la importancia que tiene la Unión Europea para Uruguay como socio estratégico en comercio e inversiones. Ahora vamos a ir directamente al acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo. Hay un primer efecto claro de los acuerdos comerciales de este tipo, que es, como mencionábamos, la desgravación arancelaria. Es decir, productos uruguayos que pagan este impuesto al entrar a la Unión Europea, que van a dejar de pagarlo. Y lo mismo ocurre a la inversa. Productos europeos que pagan aranceles para entrar a Uruguay, que van a dejar de hacerlo. En concreto, la Unión Europea va a eliminar los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur. O sea, hay un 8% ahí que queda fuera, pero el 92% va a haber eliminados los aranceles.
Ahora estamos hablando de importaciones agrícolas, por ejemplo, ¿o de
todo, de todo tipo de exportaciones que hay del Mercosur a la Unión Europea. Y el bloque sudamericano va a suprimir aranceles para el 91% de las importaciones que se realicen desde el bloque europeo. Esto que implica una primera ganancia para los exportadores uruguayos, ¿no? Veíamos antes que carne y celulosa son más del 66% de las exportaciones actuales. Obviamente se ven beneficiados con este acuerdo. La tasa de arancel promedio que paga Uruguay, que pagó Uruguay en 2022 a Unión Europea, fue de 4%. Es decir, si yo exporto $100, tengo que pagar además $4 de arancel. Por cada $100 exportados, pago $4 de arancel. Con máximos, o sea, aranceles máximos en lácteos, miel y carne bovina. Según un informe de la Cancillería de Uruguay, este informe fue posterior al acuerdo técnico de este viernes, dice, la eliminación de esa barrera arancelaria al final del periodo de desgravación será una de las principales ganancias para Uruguay en el acuerdo de asociación Mercosur e Unión Europea. Pero también implica una pérdida, en este caso de recaudación, para el Estado uruguayo, porque va a dejar de percibir aranceles de productos europeos que van a ingresar con arancel cero.
Pero pará, pero a vos, consumidor, te va a salir más barato el producto extranjero.
Sí.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empuja, me empuja, me empuja.
Trenes, camiones y tractores, canta la banda argentina Árbol. Y bueno, trenes, camiones y tractores tiene que ver porque también mucho de lo que importamos de Unión Europea son justamente vehículos que van a entrar con arancel cero. Ahora, no todo esto ocurre de inmediato. El 70% de los aranceles de la Unión Europea, que cobra hoy la Unión Europea a los países del Mercosur, sí bajan desde el minuto cero. El resto tiene un periodo que va, dependiendo en algunos casos, puede llegar hasta los 10 años. Entre los productos de interés exportador uruguayo beneficiados en esto, los que entran, o sea, los que van a entrar con arancel cero desde el minuto uno, están la pesca, muy importante, es una industria que ha perdido pie en Uruguay, pero que Uruguay tiene mucho potencial.
Esto le abre muchísimo.
Le abre potencial.
Pero hablamos de pesca, hablamos del pescador artesanal? ¿Cómo se
hablamos de la pesca industrial?
Bueno, claro, porque hay que ver cómo le llega al último, ¿no? De todos este acuerdo.
El pescador artesanal más bien es para el consumo interno nuestro. Esto estamos hablando de la pesca industrial.
Pero no le va a cambiar, este,
no le va a afectar. No le va a afectar, no le va a afectar. De hecho, Uruguay tiene... Bueno, de hecho Uruguay tiene mucho potencial hoy en la pesca que no está explotado. Manzanas, peras, arándanos, legumbres, algunos derivados del cuero, bebidas, harina y porotos de soja, tops de lana peinada, entre otros, se van a ver beneficiados del minuto uno con arancel cero.
Bien.
Después, los otros aranceles van a ser desgravados, o sea, esto es decir, van a ir hacia cero.
Bajando.
En periodos de 4, 7 y 10 años. Esto se llama canastas de desgravación. Y ejemplos de productos de interés para Uruguay que van a entrar en este régimen están hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios, cítricos, aceites vegetales cítricos, muy importante también un sector ahí, sobre todo en el litoral, que tiene su preponderancia, preparaciones alimenticias, mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas, hortalizas en conserva, algunos derivados de la lana, entre otros.
Hay que tener todo esto en mente, che, porque si llega el momento de reciclarse, hay que ver para dónde conviene ir.
Bueno, claro. Hay sectores que pueden, que se han visto bastante disminuidos en los últimos años, que pueden con esto resurgir de alguna manera. Según el informe de Cancillería, el resultado obtenido para productos como cítrico, pesca y cuero son de especial relevancia para Uruguay, ya que estos productos habían perdido sus condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo tras la caída del sistema generalizado de preferencias en 2014. O sea, hace 10 años atrás, estos productos entraban con una preferencia arancelaria a la Unión Europea y la perdieron porque Uruguay pasó a ser un país de ingreso medio y perdió entonces ese sistema de preferencias. Ahora va a tener algo mucho mejor, que es el acuerdo comercial. Ahora, ¿qué pasa con los productos más sensibles? Y los que pueden aprovechar, si se quiere, más, porque son hoy los que más exportan, como es la carne bovina, los lácteos. Todos estos van a tener cuotas de acceso. ¿Qué implica esto? Que hasta cierta cantidad de toneladas no van a pagar arancel, pero por encima de ellas sí pagan arancel. En el caso de la carne, que es el principal producto que exportamos a la Unión Europea y es uno de los tres principales productos de exportación de Uruguay, ingresa hoy al mercado europeo a través de cuatro cuotas. Una es la Hilton, que es como la más conocida, que paga un arancel de 20%, la Vilan, donde paga un arancel de 15%, la GATT, donde paga un arancel de 20%, y la cuota 481, que no paga arancel. Lo que ingresa fuera de esas cuotas paga aranceles de entre 44 y 60%, o sea, es altísimo lo que paga y es muy poco lo que ingresa fuera de esas cuotas porque obviamente no le sirve a los exportadores uruguayos.
No es competitivo.
De carne, exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar con el acuerdo? Bueno, la carne uruguaya que ingresa bajo cuota Hilton va a pasar de pagar 20% de arancel a cero. O sea, ahí hay una ganancia clarísima en esa cuota que actualmente son prácticamente unas 6.000 toneladas. Pero además el Mercosur va a recibir una cuota de 99.000 toneladas y esto es gradual y se va a completar recién las 99.000 a los 5 años de entrada en vigencia, con un arancel de 7,5%, o sea, un arancel bastante menor que los otros que pagan Uruguay. Esta cuota, hay que aclarar que todavía no fue repartida entre los países del Mercosur, hay que ver cuánto finalmente...
¿Cuánto nos toca?
...le toca a Uruguay.
Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho.
Chorei por ter.
Bueno, ahí tenemos también el caso del arroz, donde Uruguay actualmente paga aranceles de 7% para entrar a la Unión Europea y con el acuerdo el Mercosur obtiene una cuota de 60.000 toneladas de arroz sin arancel. Cabe destacar que Uruguay es el responsable de la mayoría del arroz que exporta el Mercosur a la Unión Europea. Uruguay, de hecho, está entre los mayores exportadores del mundo en arroz, con lo cual aquí va a haber una ganancia clara para este sector que va a poder aprovechar entrar a la Unión Europea sin aranceles. Hoy paga 7%, obviamente en esta cuota de hasta 60.000 toneladas, que obviamente no va a ser todo para Uruguay, pero que Uruguay probablemente pueda aprovechar la mayor parte porque los otros países no tienen tanta producción de arroz.
Y es un 7% que a uno le puede parecer poco, pero considerando los precios que paga la Unión Europea y el hecho de que es un sector que normalmente, no quiero decir con el agua al cuello, porque justo el agua es la que necesita para producir el arroz, pero es un sector que vive apretado en los números, ¿no? Entonces, que cuando Brasil se la complica un poco, se vuelve más complejo obtener ganancias, ¿no? Entonces, y que ha hecho mucho esfuerzo por intensificar la producción justamente para ser sustentable.
Con riego artificial.
El 7% de ese vale.
Sí, 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 obvio, obvio, obvio de cuenta. Para los lácteos, y acá viene lo que un poco decía Victoria, ¿no? Esto de que, bueno, hay obviamente sectores que pueden ganar, pero que también se van a poder ver enfrentados a competencia. Para los lácteos, Mercosur y Unión Europea se otorgan en forma recíproca cuotas de acceso. En el caso de la leche en polvo son cuotas de 10.000 toneladas a ser implementadas en 10 años, tanto para un lado como para el otro. Se va a poder Uruguay exportar leche en polvo, de hecho lo hace a muchos mercados actualmente. La Unión Europea va a poder ser este mercado con arancel cero, pero también puede recibir importaciones de este
sí,
tipo.
De hecho, desde la central sindical se señala a la industria láctea como una principal perjudicada, ¿no? A la luz.
Bueno, pero también tiene la oportunidad de entrar a la Unión Europea, o sea, tiene las dos, sí, tiene sí, las dos vertientes.
Esa es la palabra oportunidad.
Los quesos de Colonia cosa, a competir, ¿no?, con los quesos franceses.
Ahí está, ahí está Ford. Quizás el
¿competís?
Ahí está quizás la mayor competencia, que es los quesos. Ahí en los quesos son cuotas de 30.000 toneladas, también a ser implementadas en 10 años. Y, como decíamos, ¿no?, oportunidad de exportación para quesos uruguayos, también competencia en el mercado uruguayo por parte de lácteos europeos.
Hay que ver qué pasa con las denominaciones.
Bueno,
eso, ¿no?
Un aspecto importante en este sentido es que la muzzarella, parece una tontería, pero no, no es un producto menor, quedó fuera de lo que es el acceso al Mercosur por parte de la Unión Europea.
No, o sea, no,
la Unión Europea no va a poder.
No podemos traer muzzarella.
No forma Italia, parte. Bueno, entrar puede entrar, pero tiene que pagar los aranceles correspondientes. No entra dentro de este acuerdo la muzzarella de la Unión Europea al Mercosur.
Sí, el pata del lado acá.
Fue un interés defensivo que planteó justamente el Mercosur. Otro producto que genera este tipo de efectos, o sea, oportunidades, pero también desafíos de competencia, es el de los vinos.
Opa.
Y acá con el acuerdo la Unión Europea va a eliminar gradualmente en 4 años los aranceles a los vinos embotellados en envases de hasta 5 litros. O sea, en 4 años
para
los
importar
vinos,
o exportar.
Para exportar. Los vinos de Uruguay a la Unión Europea no van a pagar
tenemos
arancel.
Excelentes vinos. El más premiado del mundo lo tenemos nosotros.
Pero del otro lado, el Mercosur lo va a hacer en 8 años. Lo va a hacer en 8 años. O sea, hay más tiempo en el caso del Mercosur para adaptarse a esa competencia que va a venir, obviamente, de la Unión Europea, que tiene, obviamente, en Francia, Italia, países productores importantes de vino, que van a entrar con arancel cero, pero a lo largo de 8 años, en el caso de las exportaciones del Mercosur, es a lo largo de 4. O sea, ahí hay una oportunidad de exportación, también va a haber mayor competencia de productos europeos, en este caso de vinos.
Hay 3 años ahí de margen,
claro,
como para adaptarse a la competencia, que es algo que se tiene claro, ¿no? Y ahí vamos a poder competir en igualdad de condiciones allá. Y los vinos seguirán siendo más caros por otras razones, y no solo las arancelarias, los vinos europeos, digo, ¿no? Me parece que ahí hay que apostar a la calidad que efectivamente puede tener Uruguay en la producción vitivinícola.
Sí, sobre todo en ciertas variedades.
Claro, sí, ya sé que hay variedades que son casi exclusivas nuestras y esas son las más premiadas del mundo, pero en general la producción depende mucho de la uva y hay muy buenas condiciones en Uruguay para las viñas. Entonces, aprovechar eso, que no necesariamente lo tienen en Italia y en Francia.
No, y es un sector que además ha recibido inversiones en los últimos
tiempos.
Eso, que
vengan a producir acá los italianos y los franceses. Ese es el gran secreto de un acuerdo de libre comercio. Que lo que producen allá, vengan y digan, ah, pero mirá que viene acá, hay sol más rato, ¿no? Y
eso,
hay mejor temperatura, y hay agua.
Por eso nos explicaba, y le daba toda la trascendencia a este punto concreto que involucra toda la cadena
de valor,
¿no?, de valor, de producción, exacto, de industrialización. Y ahí es donde entran en juego un montón de otros rubros, ¿da?, que no son los que no es el eje central, si se quiere, o el producto terminado,
pero,
no,
en este caso sería,
pero que son funcionales al proceso de ese producto. Eso es lo que abre mucha oportunidad.
Ponele
también.
Que los envases de los vinos los siguen haciendo allá. Pero si la uva la producen acá, el vino lo van a hacer acá.
No, por eso, eso lo vamos a ver ahora en el final. Ahora, el informe de Cancillería justamente sobre este punto dice: desde un punto de vista ofensivo, los exportadores uruguayos van a poder acceder al mercado europeo en igualdad de condiciones que los exportadores de otros países productores de vino, que esto es clave también. No solo es, bueno, tengo yo el acceso, sino que además Hoy por hoy, por ejemplo, no lo menciona el informe cancillero, pero por ejemplo, Chile tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y sus vinos acceden en condiciones mucho mejores que las que pueden acceder los vinos uruguayos. Entonces, el europeo a igual precio, calidad, pongámosle un vino chileno y un vino uruguayo, y bueno, el chileno es más barato porque accede sin aranceles y el uruguayo no.
Claro.
Esto va a cambiar en 4 años, además.
Vamos a tomar un vino exótico, dice el europeo. Claro. Día. Tiene chilenos, argentinos y uruguayos. El chileno es más barato. Bueno, son todos lo mismo. Este será más barato.
Desde el punto de vista defensivo, y dice el informe de Cancillería, y ante temores por el impacto del ingreso de vinos europeos a nuestro mercado, los tiempos hasta el ingreso efectivo al mercado van a ser suficientemente largos como para permitir la adaptación del sector. Esto que hablábamos de que van a pasar 8 años hasta que esto se concrete. Pero hay otros efectos, y vamos a escuchar lo que decía ayer el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, en Punto de Encuentro.
Se habla de blanco y negro en esto, ¿no? Muy ricardiano, de ganadores y perdedores. Sí, sí. Pero lo que ha mostrado hoy la negociación comercial, que hay, primero, ganadores, eso sí, porque, nuevo, un sector, por ejemplo, como el sector agro, el sector también que le suma valor, pero, por ejemplo, el sector arrocero en general, que le va a agregar valor, le va a poder agregar valor al arroz exportado de Unión Europea, sin duda hay ganadores. Después hay sectores en el medio, que nuevo no vamos a este acuerdo específicamente para, que sí van a tener que verse enfrentados a la competencia, a competir, que eso es un tema no menor, que si bueno, competir que tampoco es perder. Y después sí puede haber sectores, vamos a decir, llegado el caso mañana, cuando uno negocia con China, los textiles, ¿no? Que si bueno, que hoy el sector textil, estamos hablando que no existe como industria, una industria firme en Uruguay, que podríamos decirlo como industria firme, entonces. A veces hay sectores que quedan afuera de los acuerdos, pero no todo es ganador-perdedor. Ganadores, sectores que van a estar expuestos a la competencia, y ahí es lo que decimos, y no me quiero poner técnico, pero todo esto no se desgrava el domingo al lunes. Tanto de ida como de vuelta, lo que llamamos de hecho negociaciones canastas de desgravación. 5 años, 10 años, de ida y vuelta, ¿no? Nosotros vamos a tener desgravaciones que van a durar, para el goce de la desgravación, 5 años, 10 años, y a la inversa. No es que van a entrar los autos eléctricos del domingo al lunes. Hay desgravaciones que van a ir generando que en los países, y hay evidencia, se empieza a preparar para competir. ¿Y qué mejor que lo que estamos hablando? Imagínense el otro escenario de no abrirse, es la pasividad total. Y volver a la lógica de sustitución de importaciones, y como no me abro, genero industrias virtuales que después, ante mañana, cualquier cambio de precio internacional, así no fue en los 60 y 70. Claro. ¿No? Pues no me quiero poner técnico en decir que incluso quien se quiera poner riguroso y analizarlo, todo, y de nuevo acá no es un abanderado del libre mercado, pero es decir, sabemos que este tipo de dinámica para países como el nuestro es positiva.
Bien.
Para el final, hay otra gama de efectos que es más difícil de prever, porque hasta ahora vimos los efectos directos sobre, bueno, una serie de productos, pero el comercio entre países o entre bloques no es algo estático, o sea, hoy es este el comercio que hay, pero con el acuerdo, hay productos que quizás hoy no tiene la Unión Europea como un mercado relevante, por los aranceles que tienen que pagar o por el acceso, y a partir del acuerdo sí, entonces también implica para industrias uruguayas obviamente enfrentarse a competencia que hoy no tienen por parte de Europa. O sea, hay ahí una claramente oportunidades, hay también desafíos. Por otro lado, para industrias uruguayas el acuerdo también puede representar poder acceder a maquinaria, equipos y tecnología a menores costos, porque la importación de esos equipos va a ser libre de aranceles.
O sea que
Que ahí puede haber una ganancia que no se ve tan clara.
Seguimos
en un principio.
En el sector, ¿no? Seguimos en el sector, Iván.
¿En qué sector?
Y agropecuario.
No, bueno, industrial. Yo acá estoy hablando de industria directamente. O sea, bien. Industria que puede acceder a maquinaria, equipos, a tecnología europea que llegue con aranceles cero. Bien. Cosa que hoy tiene que pagar aranceles y les es más costoso. Entonces ahí eso también abre otro tipo de dinámicas. Y el otro aspecto relevante es el que conversábamos
claro,
también.
No es el producto, sino es el insumo lo que está.
Es el insumo, claro. El insumo. El insumo que te sirve para producir más o para producir mejor o para producir en forma más eficiente. Y el otro aspecto relevante son las inversiones que esto puede generar en Uruguay de empresas europeas que quieren aprovechar el acuerdo y establecer, por ejemplo, centros de distribución de sus productos al Mercosur en el país. O sea, su parte logística la centralizan en Uruguay. ¿Por qué? Porque, bueno, Uruguay tiene buenas condiciones naturales en cuanto a puerto, también tiene seguridad jurídica, todas cosas que hemos hablado un montón de veces.
Sí, por lo menos por una zona de bloque. No te digo que van a entrar acá los productos que de repente vayan al norte de Brasil.
Claro.
Pero para todo lo que es la región, Buenos Aires, Río Grande do Sul, incluso tal vez llegando hasta Paraguay, probablemente Uruguay pueda ser una especie de hub logístico, como se le llaman, y tiene condiciones de competencia logística importantes.
De hecho, ya lo hacen en algunas empresas que están instaladas sobre todo en zona franca, y que desde Uruguay hacen la distribución a la región. Pero este acuerdo, justamente, lo que puede implicar es más inversiones de ese tipo. Entonces,
sin la necesidad de la zona franca.
Sin la necesidad de la zona franca.
Trampa que nos hasta cuándo vamos a poder seguir utilizando.
Por eso, entonces, ahí hay un montón de oportunidades que hay que ver. Hay riesgos, obviamente, de algunos sectores que van a estar más desafiados que otros. Pero también, en general, lo que va a suceder es esto. Y la oportunidad también de, en los sectores que a veces están más desafiados, tienen ese tiempo como para poder adaptarse. Bien. En algún caso quizás haya que reconvertir trabajadores, que tengan que reconvertirse, irse hacia otros sectores. Pero también hay sectores que van a demandar más mano de obra porque van a tener capacidad de entrar
a que producir a mercados, más, obviamente. Bueno, dejamos para el final un capitulito que también incluye este acuerdo, que tampoco lo tengo a la vista, no sé si vos, pero que remite al desarrollo sostenible, y esto es cuando se plantea el tema del medio ambiente, de todos los miedos que plantea el PIT-CNT, por ejemplo, en los reparos que pone este acuerdo.
O sea, hasta acá hablamos solamente de la parte comercial.
Recordemos que ambas partes se comprometen a cumplir con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, a detener la deforestación, ¿no? Eso es clave, para el 2030. Y se van a implementar mecanismos de resolución de disputas para garantizar el cumplimiento de estos compromisos.
Sí. De todos modos, hay un tema que es distinto, que es lo que explicaba ayer Albertoni, y es que los acuerdos van por partes, y se puede aprobar el acuerdo comercial y que lo apruebe solamente el Parlamento Europeo.
Con lo cual quedaría...
Y queda ratificado, exacto, sin que la parte ambiental...
No, y sobre todo sin que todos los demás parlamentos se alineen. Claro. Y está esa cosa, ese gatillo de poder empezar a trabajarlo bilateralmente y no esperar que
Uruguay
todos...
Uruguay o no europea.
Exacto, por ejemplo.
Entonces, claro, si el Parlamento uruguayo es rápido y lo aprueba rápidamente, Uruguay puede empezar antes que el resto de los países.
Que se alineen, exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad que nos bajaste bastante todo este concepto que estaba muy...
Es mucho más profundo el acuerdo, obviamente.
Leíste las 7.000 páginas.
No.
El tipo hizo el curso ILBEM y anoche, ¿te acordás de lectura rápida? Sí. Y anoche se leyó las 7.000 páginas.
7.000 páginas es una noche.
Maravilloso.
No hay ILBEM que te aguante.
Fabián,
te
cobre, muchas gracias.
Ahí ChatGPT pone la mano. No, pero en este caso, pero para ponerle un poco de... seriedad al final, no, lo que hice ahí fue repasar obviamente varios informes que había, y entre ellos un informe de Cancillería que tiene ahí unos detalles básicos del acuerdo, pero que no tiene obviamente las 7.000 páginas del convenio, del acuerdo amplio entre Mercosur y Unión Europea.
Hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de algunos lugares interesantes que ocupa nuestro país en estos asuntos. Vamos a estar conversando con el director de AGESIC. No te pierdas la nota, ya venimos.